Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de los dones espirituales. Estamos estudiando ahí en Primera los Corintios, capítulo 12. Los dones espirituales, que son, ¿se acuerda la definición que dábamos de acuerdo a la Sagrada Escritura? Son capacidades repartidas por Dios, ¿cierto?, para poder servir en la iglesia. Es decir, Él reparte estas capacidades para que podamos servir, pero para que podamos servir en el poder de Dios. ¿Ya? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, ¿cierto?, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Son tres versículos que leímos la otra vez, versículos 4, 5 y 6 de 1 Corintios capítulo 12, que nos definen de algún modo lo que son los dones espirituales. ¿Se da cuenta, hermano? Capacidades que Dios reparte, por gracia, solamente por gracia. Es decir, hermano, si nosotros estamos sirviendo, no debemos creernos que tenemos capacidades innatas y de buena voluntad humana, sino que Él nos ha capacitado. ¿Ya? No sé si cuántos fuimos católicos acá en nuestra vida pasada. Había un rezo que decía así, decía, a ver, no me acuerdo cómo decía bien, pero decía una parte, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Se acuerdan? No sé si alguien se acuerda. Eso es una distorsión de lo que dice la Biblia, ¿ya? Porque la Biblia dice paz y buena voluntad a los hombres, pero no dice paz para los hombres de buena voluntad. Eso lo enseña el rezo católico, ¿ya? Bueno, ¿por qué insisto esto? Porque nosotros, hermanos, somos capacitados por Dios no porque tengamos buena voluntad para servir, sino porque Él en su gracia y por su buena voluntad nos ha capacitado. ¿Me entiende? Los dones espirituales son capacidades. Y hemos estado enumerando algunas. Ya estuvimos estudiando los Romanos, capítulo número 12, varias cualidades o capacidades que el Espíritu Santo nos ha repartido en la iglesia, algunas que están vigentes, otras que no. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, de la profecía? Habla de la profecía ya no está vigente. ¿Por qué, hermano, no está vigente la profecía? A ver si alguien me puede ayudar. Porque está, muy bien, la profecía que es la palabra de Dios. Es decir, esta es la profecía. No necesitamos nuevas revelaciones, ¿ya? Pero hay otros dones que sí están vigentes, como la enseñanza, como el diaconado o el servicio, como el repartir, como el presidir, ¿se acuerda? El hacer misericordia, estuvimos leyendo ahí, ¿se acuerda? Romanos capítulo 12. Y ahora en Corintios capítulo número 12, también versículo 8 en adelante, dice, habla de primero palabra de sabiduría, ya estuvimos desarrollando ese tema. Es un don vigente que tiene que ver con entender y enseñar la profundidad de la palabra de Dios, una profundidad que va más allá de la lógica humana. Lo dijimos, sabiduría no de hombres, sino de lo alto, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparada para nosotros. Es decir, la palabra de sabiduría tiene que ver con eso, el entendimiento de la palabra de Dios en su profundidad y poder enseñarla de esa manera. Palabra de sabiduría. Después vimos también la palabra de ciencia, otro don vigente en el tiempo apostólico, que tenía que ver con la revelación de nuevos misterios, ¿se acuerda? Porque la palabra de Dios debemos entender que presenta en términos generales a la iglesia como un gran misterio. ¿Qué significa misterio? Algo que no estaba revelado. La iglesia es un misterio. La iglesia no estaba revelada. Ningún profeta del Antiguo Testamento pudo hablar de la iglesia. Nadie entendió lo que era la iglesia. La iglesia es un pueblo espiritual con promesas y recompensas celestiales. Nadie entendía ni jota lo que estaba pasando. Inclusive cuando el Señor resucitó, los discípulos que estuvieron ahí junto a Él por 3 años y medio prácticamente, le preguntaron, ¿restaurarás ahora el reino de Israel? No entendían qué es lo que era la iglesia. Y después, años más tarde, el apóstol Pablo, objeto de la gracia de Dios, pudo explicarnos a todas las generaciones qué es lo que era la iglesia, el misterio escondido. Y a él se le dio la gracia de revelar nuevos misterios, y yo citaba algunos misterios, ¿se acuerda? Como el misterio de la piedad, como el misterio de la iglesia con Cristo en relación al matrimonio, o también vimos el misterio de la resurrección y la transformación, es decir, la glorificación. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Eso tiene que ver con la palabra de ciencia. Después hablamos también del otro don que aparece aquí, que es la fe, ¿ya? Que es dada por el mismo Espíritu. Es decir, más allá de una fe común, la cual todos tenemos, porque nosotros no podemos ser justificados sin fe. Y ahí es donde yo hacía la gran pregunta, de acuerdo a doctrinas de muchas iglesias: ¿la fe es una virtud de la criatura? ¿Es un ejercicio de la criatura? ¿O es un don de Dios? Fíjense que cuando leímos Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muchos enseñan que lo que es don de Dios es solamente la gracia, pero la fe es tuya. Y mientras tú no pongas tu fe en aquel que te otorga la gracia, no puedes ser salvo. Estamos hablando de una especie de 50-50. Pero cuando sacamos esa interpretación, hermano, o nos inclinamos por esa interpretación, ¿qué estamos diciendo? Que el Salvador no me puede salvar a menos que yo decida que me salve. Eso no es bíblico. Eso no se sustenta en las Sagradas Escrituras. De manera que la interpretación correcta es que la gracia y la fe es un don de Dios. Esa es la fe salvífica, la fe común que nos salva. Todos tenemos fe, porque el justo vivirá por fe. El día de ayer desarrollábamos lo que era, en parte, lo que era la fe, es decir, tener la certeza de esperanza y la convicción de lo que no se ve. Eso lo hace la fe en nosotros, hermano. Aunque salga un científico aquí, una eminencia, y diga: saben, descubrieron que Cristo no existió, que no existieron los apóstoles, que no hubo nada. Para nosotros, ¿ustedes creen que vamos a tambalear acá? Nos vamos a reír, hermano, porque la fe nos conmovió, nos revolucionó todo. Nuestra mente, ya no pensamos igual. No necesitamos la ciencia para que nos confirme o para que nos niegue, porque la fe ya fue puesta en nuestra vida. ¿Se entiende? Es una fe común. No obstante, hay un don de fe. Y ese don de fe tiene que ver con hermanos que impulsan a los hermanos a la confianza, a depositar nuestra vida en las manos del Señor y confiar en Él. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que a veces sale empapado cuando conversa con hermanos que tienen esa convicción de que el Señor está con nosotros y que a pesar de la prueba y a pesar de la aflicción, el Señor nos va a ayudar y va a salir, sacarnos del problema? Y ellos oran y son fervientes y son muy espirituales. Porque ¿qué es lo que pasa, hermano? El hombre espiritual no exhibe su espiritualidad, sino que se demuestra de manera espontánea. Uno no tiene que hacer propaganda de su espiritualidad. Entonces, es un don también, hermanos. Hombres de oración, que están ahí en el anonimato, donde nadie le ve, como dice la Escritura, en su puerta, cerrada ahí en su aposento, orando a su Padre, que está en lo secreto. Maravilloso. Es un don importante también. Bien, también lo comentábamos. Y nos quedamos en el siguiente: y a otros dones de sanidades por un mismo Espíritu. Fíjense que el párrafo a continuación incluye sanidades, versículo 10, hacer milagros, y más adelante dice género de lenguas e interpretación de lenguas. ¿Ya? Vamos a dejar aparte lo que es profecía, que ya lo estuvimos estudiando según Romanos 12, y discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque vamos ahora a abordar lo que son los dones sobrenaturales, ¿ya? Más allá de lo racional, de lo tangible. Dones portentosos, de maravillas, de prodigios. Y aquí están incluidos sanidades, milagros y géneros de lenguas con su interpretación, ¿ya? En ese tiempo debemos entender, en el periodo apostólico, ellos no tenían el privilegio que tenemos nosotros de tener la Sagrada Escritura, ¿ya? Entonces, el Señor usaba estos dones para confirmar la palabra, principalmente por mano de los apóstoles. Todo lo que estaba en la esfera apostólica llevaba este sello, dones sobrenaturales. Y yo les decía la semana pasada que era imprescindible para comprender esto que nos fuéramos a Marcos capítulo, ¿se acuerda? Capítulo 16, el gran texto controversial que muchos hermanos utilizan para decir que es una regla para todos los creyentes, porque solamente se cita el pasaje el capítulo 16, versículos 17 y 18, donde dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por lo tanto, al aislar este pasaje, estos dos versículos, de todo el resto de las escrituras y el contexto directo que está aquí en Marcos 16, podríamos perfectamente decir y afirmar que todos los que estamos aquí, si somos creyentes verdaderos, debemos necesariamente experimentar estas señales. Esa sería la enseñanza, ¿cierto? Pero si lo llevamos al contexto general, hermanos, primero al contexto directo, que lo estamos analizando, y después al contexto general, vamos a descubrir que no es así, que hay algo desajustado, es una interpretación forzada, es torcer las escrituras para hacer forzadamente que coincida, ¿me entiende? Cuando leemos el versículo sin ninguna tendencia, pues nosotros normalmente llegamos al Evangelio o llegamos a la sana doctrina, mejor dicho, tendenciosamente, porque se nos formó de manera incorrecta. ¿Cuántos de nosotros pasamos por movimientos pentecostales y carismáticos en que se nos decía que usted tiene necesariamente que evidenciar que ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Entonces usted no podía decir: yo soy bautizado con el Espíritu Santo por fe, como ahora lo creemos, porque la Escritura lo señala: el que cree ya es sellado con el Espíritu Santo. El creyente inmediatamente es morada del Espíritu Santo. ¿Ah? Pero para ello es mostrar evidencias. ¿Y cuáles son las evidencias? Normalmente se toma la más común de todas, que es el hablar en lenguas. Yo nunca he visto, aunque por ahí hay algunos videos, ¿no es cierto?, que digan: usted es bautizado con el Espíritu Santo, por supuesto, entonces aquí tiene un vasito de cianuro, ¿ya? Tome un sorbito. Yo nunca he visto eso, hermano. Ni el pastor más lleno del Espíritu lo he visto tomar veneno para demostrar que está lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo. No es la interpretación, es forzar las Escrituras. Cuando leemos los versículos, se nos aclara. Versículo 14. Finalmente se les apareció a los 11 mismos. ¿Por qué habían 11, hermanos? ¿No eran 12? Porque uno no era, ¿cierto? Se había ahorcado. No es que era y dejó de ser. Esto es muy importante como doctrina. Él nunca fue. El Señor lo dijo: yo escogí a vosotros los 11 y uno de vosotros es diablo. ¿Ya? Lo dijo abiertamente. No es que era un creyente que se desvió o que apostató o que perdió la salvación. No, nunca lo fue. Eran 11 los verdaderos. Y mire cómo lo llama: estando ellos, los 11, sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué virtud tenían estos 11, hermanos? Ninguna, porque eran incrédulos, no le creían. Incluso hay uno que se destacó del resto de los 11, que lo dijo abiertamente, quizás fue el más honesto: yo, si no veo las marcas en sus manos y en su costado, yo no voy a creer. Porque a veces le cargamos los dados solamente a Tomás, pero debemos entender que el Señor a todos los reprendió por su incredulidad. Y ahí Tomás quizás fue el vocero, ¿ah?, como se dice en Chile, pagó los platos rotos por hablar. Y bueno, tú, Tomás, porque has visto, has creído. Más bienaventurado, o antes bienaventurado, el que creyere sin haber visto. Ese es fe, hermano, convicción de lo que no se ve. Por eso decía en la mañana, paréntesis, la generación mala y adúltera, quiere señales. Hoy día tenemos una iglesia incrédula, hermanos. No le basta el testimonio de las Santas Escrituras para creer, necesita ver. ¿Se da cuenta que es delicado el tema? Va más allá de decir hay milagros en tu iglesia, no, ellos creen porque ven cosas y también se imaginan cosas, hermano. ¿Para qué estamos con cuando cantamos, por ejemplo, tu palabra es suficiente para mí? Yo siempre me pregunto a mí mismo, ¿realmente la palabra es suficiente para mí? No necesito nada más. No necesito ver, no necesito sentir, no necesito oler. Alguno anda con ese espíritu del yo huelo la presencia de Dios, yo siento la presencia. No, solamente el testimonio de las Santas Escrituras nos debe ser suficiente, hermano, porque es su palabra. Entonces, el Señor les reprocha su incredulidad y los comisiona. ¿Cuál fue la gran comisión para ellos, principalmente? Salir, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, conforme a Mateo 28, ¿no es cierto? Haced discípulos. Esto es muy importante, no solamente predicar el Evangelio, sino que hacer discípulos, es decir, tengo que adoctrinarlo. ¿En qué doctrina? La de los apóstoles. Es muy importante. Y aquí viene el gran tema, versículo 17, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, a ver, tiene un hilo conductor, les está hablando a ellos, y ellos son los 11, pero todavía no tenemos la claridad absoluta para interpretar. Pero si seguimos leyendo, versículo 19, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Fíjese cómo comienza este versículo 19. Y el Señor, después que les habló, ¿a quiénes? A los 11, a los mismos que aparecen en el versículo 14. ¿Se entiende? Y después en el versículo 20 le dice, y ellos, nuevamente, ellos, ¿quiénes son ellos? Los 11, saliendo, de acuerdo a la comisión, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén, dice acá. Ahí se cierra y se confirma. Los apóstoles, hermanos, fueron comisionados directamente por Dios para predicar la palabra, y también el Señor les dio señales para confirmar la palabra. ¿Se acuerda que alguna vez hemos comentado de que en la historia del pueblo de Dios en general, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vemos tres periodos principalmente, hasta nuestro tiempo, en que Dios ha confirmado su palabra con señales y prodigios? Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los profetas y en el tiempo de los apóstoles, ¿ya? Y después, un cuarto grupo, que podríamos decirlo, se va a dar en el periodo de la gran tribulación, en la última de las dispensaciones, cuando aparezcan estos dos, ¿se acuerda? Estos dos testigos, que también van a manifestar prodigios. Bien, el Señor tiene un motivo de esto. Esto no es hecho al azar, sino que vemos que el Señor tiene un propósito: confirmar, autenticar que la palabra que se está predicando, que la palabra que se está enseñando proviene de Dios. Así siempre el Señor lo hizo. Hermano, una pregunta: ¿con qué acompañó el Señor a Moisés para ir ante Faraón? Con señales, con prodigios, ¿ya? Con milagros. Ustedes saben, las plagas de Egipto, hechos portentosos, maravillosos. Incluso la salida de Egipto, que el mar se abriera, es un hecho extraordinario. Dicho sea de paso, les quiero comentar, a propósito del tema de ayer, hubo muchos temas que tuvimos que omitir, porque si no se nos alarga hasta la medianoche, hermano. Y como autico no hubiésemos quedado todos dormidos. Pero, ¿saben, hermano? Hay un que quiero que lo apunte en su cabecita, en su memoria. Hay un movimiento, ya no nuevo, pero viene de hace varias décadas, que es el movimiento de la alta crítica, teólogos de alta crítica, ¿ya? Dicho sea de paso, ¿quiénes son los teólogos de alta crítica? Aquellos que quieren, comillas, desmitificar las escrituras y decir que Moisés realmente no es que hizo un milagro al levantar el báculo y el Señor con un poder maravilloso, sobrenatural, abrió el Mar Rojo, sino que eso coincidió con un evento que ocurre en ese mar y el mar se recoge. ¿Se da cuenta? Y interpretan lo siguiente: como el pueblo de Israel no tenía carruaje ni nada de eso, pasaron por el lodo sin problema, pero cuando venían los egipcios quedaron entrampados en el lodo. ¿Se da cuenta cómo explican? Desmitificando el valor sobrenatural de las escrituras. Tengamos cuidado, hermanos, porque ellos también se llaman creyentes, se llaman cristianos y están enseñando en varias iglesias, y como saben tanto de filosofía y de ciencia, la gente queda embobada, ¿ah?, con la boca abierta. Pero no es así, hermano. Cierre de paréntesis. El Señor acompaña a sus mensajeros, a sus pregoneros, en estos tiempos, digo, con señales y prodigios. Moisés, Eliseo, Elías, básicamente, Jesús y los apóstoles, ¿ya? Es lo que se llama el ministerio de la confirmación. Este es un proceso, hermanos, es un tiempo. No siempre existieron las señales de confirmación. Y para comprender esto necesariamente tenemos que ir también, ¿se acuerda que lo había yo anticipado?, a Hebreos capítulo número 2. Hebreos capítulo número 2, por favor, hermanos. Hebreos 2. Hermanos, Hebreos capítulo 2, verso 3 en adelante. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pregunta ahí. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Un pasaje contundente, hermano, ¿ya? Primera cosa, Epístola a los Hebreos. No se sabe quién la escribió, pero a las finales no importa, porque sabemos que fue inspirada por el mismo autor, por el Señor, ¿ya? Es importante precisar esto porque algunos la relacionan con el apóstol Pablo, pero vamos a ver que no pudo haber sido el apóstol Pablo por varias razones. Él siempre usaba salutaciones. Él saludaba al inicio, al término de las escrituras, y él mismo da testimonio de aquello en otras epístolas. Él siempre firmaba sus epístolas. Esta epístola no tiene firma, no tiene autoría, como se dice. Y lo segundo, que es el argumento más fuerte, es que Pablo era apóstol. Y vamos a ver que el autor de Hebreos se enmarca en la generación posterior a los apóstoles. Veamos primero. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 3. Pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué les parece si extraemos este versículo y cerramos la Biblia? Y yo les digo, hermanos, ¿ve que la salvación se puede perder? Aquí está, si usted descuida la salvación, se pierde la salvación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos descuidando peligrosamente el contexto de las escrituras. Usted sabe que un texto fuera de contexto se transforma en un pretexto. Usted, cuando lee textos aislados, usted puede enseñar cualquier cosa. Por ejemplo, el Señor dijo una vez: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. Listo, cerramos la Biblia y le pido todo lo que yo quiera para mis deleites, para vivir una vida abundante, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Señor me lo dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. Está escrito ahí, ¿cierto? Pero estamos descontextualizando, hermano, y no correlacionando esa enseñanza con todas las escrituras. Porque si nosotros interpretamos sanamente, ese versículo va a ser matizado y va a ser armonioso con otros versículos que dicen: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan, Epístola de Juan, capítulo 5, así lo dice. O también cuando Santiago nos advierte: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Entonces, debemos siempre correlacionar esto. Hay un principio elemental, que la salvación no se pierde. ¿Por qué no se pierde la salvación? Porque no depende de nosotros. No se inicia en nosotros, no se mantiene en nosotros, ni se proyecta al futuro en nosotros, se proyecta en Dios. Romanos 8 lo dice del versículo 28 en adelante claramente: a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y culmina ese pasaje diciendo: por tanto, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? La salvación es de Él. Si Él decidió salvarte, te va a salvar. Por lo tanto, no puede ser la enseñanza que si descuidamos la salvación vamos a perder la salvación. ¿Cuál es la razón de esta pregunta retórica del autor de Hebreos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, la respuesta quizá es simple, pero es profunda, porque tenemos que analizar el libro de Hebreos en su contexto, hermanos. Si yo le pregunto, ¿cuál es el tema central del libro de Hebreos? Nosotros debemos rápidamente decir: hermano, este es el tema central, la superioridad de Cristo. Eso es. Y el autor de Hebreos, no en vano está dirigida esta epístola a un grupo de hebreos. En ese tiempo, contextualicemos históricamente. El gran enemigo de la iglesia, hermanos, era el legalismo judío. Es decir, habían asambleas creyentes, entre ellos judíos, que estaban ahí entre la ley y la gracia, como se dice, entre Tongoy y Matucana. ¿Ah? No, era así, entre los vilos, lo otro era 10 de julio y Matucana. Creyeron en el Señor, simpatizaron con el Evangelio, pero no, el bicho del legalismo llevó a apostatar a muchos, a decir: no, esto no es solamente por gracia, ¿cómo se le ocurre? O sea, nosotros no hacemos nada. ¿Cómo va a ser gratuito esto? Yo tengo que aportar, tengo que perseverar, tengo que hacer sacrificios. ¿Qué es lo que pasó con las asambleas de la región de Galacia, Asia Menor, que actualmente es Turquía? ¿Ya? En todo ese grupo de iglesias, Listra, Iconio, Derbe, Antioquía, comenzaron a volver atrás, hermano. Era el gran enemigo del cristianismo. Es decir, Pablo predicaba la gracia de Dios y agentes judaizantes decían: no es solamente por gracia, sino que es por la ley. Por lo tanto, en ese contexto, el autor de Hebreos escribe a un grupo, ¿cierto?, de hebreos que querían insistir en volver a la ley, y él se pone en el lugar de ellos y retóricamente dice: si descuidamos esto, no hay salvación. Fuera de esta salvación no hay escapatoria, hermano. ¿Se da cuenta? Es como decirle a una persona: usted es salvo, pero usted es, le habla a un inconverso, y usted le dice: si nosotros no entramos en esta salvación, nos perdemos. Usted sabe que ya es salvo, pero se está incluyendo en el receptor de su mensaje, ¿se entiende? Entonces, él está incluyéndose diciendo: fuera de esto no hay salvación. Esa es la enseñanza. Y vamos a ver muchos pasajes más adelante que aparentemente se enseña una condicionalidad de la salvación, pero no es así, hermano. Está insinuando que fuera de Cristo no hay salvación. Bien, aclarado eso, hermano, espero que haya sido así. Sigue diciendo: la cual, ¿a qué se refiere? La salvación, muy bien. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Aquí vamos a ver, hermano, tres generaciones. Primero, el Señor, ¿cierto? Primero, el Señor. No fue confirmada por los que oyeron. Es decir, número dos, los que oyeron. Número tres, está ahí misma implícita en lo que dice, no fue confirmada, es decir, nosotros. No nosotros los que estamos aquí, sino nosotros en el texto. ¿Se entiende? A ver, el que está escribiendo, el autor, está en nosotros. Esa es la gran pregunta. ¿En qué generación está el autor de Hebreos?
en tercera generación está el autor de Hebreo, lo vamos a poner aquí, el autor. Por eso, ¿puede haber sido Pablo quien escribió la epístola a los Hebreos? No puede haber sido, ¿por qué? Porque él lo dice. Exactamente, Gálatas capítulo 1, él dice, yo no recibí el evangelio de ningún hombre, sino que lo recibí directamente del Señor. Es decir, el apóstol Pablo está ubicado en la segundo, en el segundo grupo, la segunda generación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para adelante? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles. ¿Ya? ¿Testificando Dios juntamente con quiénes? ¿Con nosotros? No.
Con ellos. Aquí está. Con ellos. Que son los mismos ellos
de Marcos capítulo 16, es decir, los 11, los apóstoles. ¿Cómo testificaba Dios juntamente con ellos? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Se da cuenta? El Señor testificaba con ellos. Todo ese periodo, ese marco apostólico, fue acompañado de diversos milagros, prodigios y portentos para confirmar las Escrituras. Una vez que la Escritura fue confirmada, no necesitamos una segunda confirmación. Nosotros ahora creemos por fe, no por vista. ¿Me entienden, hermanos? La Escritura, claro, la Escritura ya está cerrada, no está abierta. Por eso me parece muy grave que haya movimientos, como ayer les comentaba, el movimiento de la Iglesia Emergente. Aquí en Chile, precisamente, ya existen facciones de la Iglesia Emergente, también autodenominada Hechos 29. Es decir, la historia de la Iglesia se sigue escribiendo. Entonces, en esa perspectiva, sigue el movimiento apostólico, sigue la confirmación apostólica, siguen los milagros, y no sabemos dónde puede parar. Imagínense, peligroso, porque usted en esa perspectiva no sabe hasta dónde puede decir esto es del Señor o no es del Señor, porque es algo nuevo, no tiene fundamento bíblico. Entonces, un día va a entrar alguien aquí, ¿no es cierto?, haciendo rugidos de león y arrastrándose, y vamos a tener que decir, bueno, este es el espíritu de león que el Señor le dio. Es que hay iglesias que tienen espíritu de león, de oso, y de cuánto animal se les ocurra. Irracionales, hermano. No es así. El periodo de confirmación cesó, y cesó en el marco del periodo, valga la redundancia, apostólico. ¿Me entienden? Una vez que el canon de las Escrituras, que la confirmación de las Escrituras fue terminada por los apóstoles, a nosotros ahora, ¿qué nos resta? Creer lo que las Escrituras nos enseñan. ¿Ya? Entonces, en esa perspectiva, volvamos a 1 Corintios capítulo 12. Estamos en un marco apostólico. Existían dones que suplían el desconocimiento completo de las Escrituras. Vamos a Corintios 12 ahí, donde mencionamos dones de sanidades, hacer milagros, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Incluimos también palabra de ciencia. ¿Ya? ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué pasaje nos da luz o más luz para entender que realmente esto cesó? Miren, hermanos, quiero comentarles lo siguiente también. Hay un movimiento que se llama continuista. No sé si lo has escuchado. Los continuistas enseñan que los dones, portentos, milagros, maravillas, ¿no es cierto?, de hechos sobrenaturales, todavía continúan. ¿Ya? Y esto no es solamente en el marco de iglesias carismáticas o pentecostales, sino que también en iglesias bíblicas. Ayer lo veíamos eso. O sea, antes había una cosa muy separada: los carismáticos, los pentecostales por acá y las iglesias bíblicas por acá. Pero ¿qué es lo que ha hecho todo este movimiento de fusionar
cualquier distancia que hay entre dos grupos, ¿qué es lo que hace? Una amalgama, ¿cierto? Un sincretismo. Y usted va a ver ahora hombres bíblicos de la palabra que creen que esto continúa y que han buscado misticismo y que ciertamente lo han encontrado. Pero, hermanos, vamos a leer, antes de seguir aquí, en 1 Corintios 12, al ladito, Corintios 13, que es el certificado que nos dice que esto cesó, hermanos, ¿cierto? No, eso, no es que algún teólogo se le antojó y dijo, no, esto no, se terminó y punto, y tienen que creerme a mí. No, la Biblia en su contexto general nos enseña que esto cesó. Miren, en el capítulo 13, versículo 1, Pablo dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué les parece, hermanos, si decimos aquí dice claramente que Pablo hablaba lenguas angélicas? ¿Es eso lo que dice el pasaje? Ninguna parte, ¿no es cierto? Ese sí es un sí condicional, no es un sí afirmativo. La gramática nos enseña, si fuera un sí afirmativo, ¿cómo tendría que ir? Con tilde, con acento marcado ahí. Sí, yo hablo lenguas angélicas. Aquí él no está diciendo que habla lenguas angélicas, sino que está hablando un lenguaje alegórico, superlativo, por decir así. Decir, si yo hiciera esto y aquello, una cosa tremenda, y no tengo amor, no sirvo de nada. Soy un platillo destemplado, como lo hemos dicho. Por eso que después dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y toda la fe y no tengo amor, tampoco de nada sirve. Si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y mi cuerpo para ser quemado, etcétera, y no tengo amor, tampoco sirve para nada. El enfoque que da el apóstol Pablo a los corintios es algo esencial, que es Dios mismo, que es el amor. Por eso que en el versículo 31 del capítulo 12 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente que los dones, que es el amor. Si todo lo que estamos aprendiendo, hermano, no lo hacemos en amor, de nada sirve. Eso es concluyente, eso es determinante. ¿Qué pasaba en los corintios? Eran como niños, estaban fascinados, hermano. Imagínense, pongámonos en el contexto de los corintios. Imagínense usted o yo, de repente, súbitamente, sobrenaturalmente, nos ponemos a hablar en alemán, en chino, en ruso, y nos reímos entre nosotros. Imagínense lo que significa eso, sin haber estudiado idiomas, nos comenzamos a hablar fluidamente con un chino, con un alemán, etcétera, y lo tenían como juguete. Entonces en la iglesia no había ningún chino, pero se paraba un hermano y hablaba en chino para mostrar, comillas, espiritualidad. O sea, el Señor me dotó de hablar en chino. Pero el apóstol Pablo les decía, si no hay intérprete, callen la congregación. No sé si fue la experiencia de usted o mía cuando pasamos por esos círculos pentecostales, pero yo nunca escuché un intérprete, nunca. Escuchaba siempre la rama que se quema, y nunca nadie interpretaba qué es lo que era eso, lanza llama, ¿cómo era? Quema rama seca. Nunca supimos la descripción, nadie interpretaba. Era implícita, no vi nunca el subtítulo abajo, qué es lo que decía. Desobediente, pero ellos decían que eran lenguas angélicas, misterios, etcétera. Pero Pablo dijo algo muy claro: si fuera verdad eso, dice, si no hay intérprete, calle, y si hay intérprete, que sea por turno, ¿se acuerda? Porque hágase todo decentemente y con orden. Es decir, los corintios se recreaban en este juguete de las lenguas, y Pablo los quiere canalizar y decir, bien, procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente, que es el amor. Y comienza diciendo, se nos fue el tiempo, pero quiero dejar avanzado un poquito acá, hermano, por favor. Habla del amor, la descripción del amor, una colosal descripción del amor. No hay hombre que haya descrito el amor como está descrito aquí en 1 Corintios 13. ¿Qué es lo que es el amor? Bueno, es una corriente eléctrica. Yo cuando me enamoré, me erizaba, ¿no es cierto?, entero, y su aroma, sus ojos, ¿ah? ¿Es cierto? Su ojo de Bambi, cuando me hacía así, ¿ah? Yo fui cautivado por los ojos de una mujer. ¡Oh! Mira, medio ceja. Bueno, hermano, es verdad. Pero eso no es el amor. Eso es atracción, ¿cierto? Es sensualidad, que es parte de la esencia del ser humano. Porque también tú tienes que tener una atracción física con tu, que el que va a ser tu esposo o tu esposa, ¿ya? No puede decir, no me gusta nada, pero el Señor me dio amor, ¿ya? Claro, no. No, si nos gusta también. Nos enamoramos en todo el amplio espectro del tema. Pero el amor no tiene que ver con eso solamente. Es sufrido, lo describe. Es benigno, no busca lo suyo, etcétera, ¿ya? Pero vamos a la parte central del tema. Versículo 8, por favor. 1 Corintios capítulo 13, verso 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué dice? Se acabarán. Se da cuenta que no es una interpretación, lo dice la Biblia. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Da razones. Porque en parte conocemos, está hablando del conocimiento, y en parte profetizamos. No hay una plenitud del conocimiento y no hay una plenitud de la profecía. Y aquí está el versículo controversial, versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hasta ahí tenemos que leer para analizarlo. La pregunta del millón: ¿quién es lo perfecto? Evidentemente, los que creen que esto continúa, lo perfecto es la venida de Cristo. Y como todos estamos esperando la venida de Cristo, quiere decir que las profecías todavía no se acaban, ni la ciencia se ha acabado, ni las lenguas se han acabado. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿es correcto interpretar que lo perfecto es la venida del Señor? ¿Por qué no? Es la gran pregunta. Yo sé que me van a decir al unísono, porque nosotros tenemos una doctrina bíblica en el sentido del texto. Pero debemos entender, hermano, por qué nosotros creemos que lo perfecto no es la venida del Señor. Primero, porque hay un artículo neutro, ¿ya? No hay ningún pasaje que hable de la venida del Señor en un sentido neutro, y de decir lo perfecto significa la venida de Cristo. La segunda razón es que el texto sugiere lo incompleto. Cuando habla de lo perfecto significa cuando venga lo completo, cuando se complete lo que hasta ahora está incompleto. Por eso que dice, por eso, versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando esto esté completo, ahí está, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Ya? Hermanos, vamos a dejar pendiente, se nos fue el tema, pero que esto de alguna manera nos estimule a leer en nuestras casas para la próxima semana, si el Señor no ha venido, retomemos esto y avancemos, ¿ya? Porque hay otros pasajes que hay que analizar.